Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Momento Económico.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 5 de diciembre de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es el petróleo mexicano en el primer año del nuevo sexenio. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestros excelentes investigadores, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano y del doctor Fluvio Ruiz Alarcón. Sean ustedes bienvenidos, buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar en Radio UNAM como siempre.
Gracias, Fabio. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx de nuestros invitados. Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es autor de un capítulo en el libro coordinado por el doctor Martínez Escamilla, México 2016-2017, Efectos de las Reformas Económicas en la Dinámica y en la Política Económica, editado por nuestro instituto en 2019. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la propia universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble y del doctorado en Economía del Petróleo en la Universidad de París III, la Nueva Sorbona, en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa del DF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de capacitación ferrocarrilera y asesor en política energética del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. En Petróleos Mexicanos se desempeñó como consejero profesional del Consejo de Administración y tuvo, entre otros encargos, la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Bueno.
Muy bien. La emisión del día de hoy intenta presentar los acontecimientos más destacados del primer año del actual sexenio. La persistencia de la campaña de los grandes medios contra el programa petrolero del actual gobierno. La continuada tensión con los organismos del sistema de regulación en una situación pues muy complicada que buscaremos examinar en ese marco. Los innegables avances, pero también los rezagos, demoras y otras dificultades, todo en el tema de la exploración y extracción petrolera. Para entrar en materia, comienzo por preguntar a nuestros invitados, ¿qué es lo más relevante en este primer año? ¿Cuál es la situación de los proyectos petroleros? ¿Por qué es importante el desarrollo del campo Ixachi en la Tierra Blanca? ¿Cuál es el monto de la inversión planeada? ¿Qué obras van a desarrollarse? Bueno, son varias preguntas, pero ustedes traen aquí una respuesta muy buena. No sé quién quiere empezar.
Pues si gusta, yo antes, sí, un poquito como la pregunta cero que yo diría es que en efecto ha habido desde diversos ámbitos una serie de cuestionamientos sobre las decisiones que se han tomado en la materia. Sí. Uh-huh. Sin embargo, me parece que si algo se había anunciado con claridad desde la plataforma electoral de la, para decirlo con Antonio Gramsci, el nuevo bloque hegemónico en el país, pues era este tema, ¿no? En la plataforma electoral, por ejemplo, claramente se estableció que se suspenderían las licitaciones, ¿no? Sin embargo, pareciera que desde el empresariado se tomó con cierta sorpresa, más allá de cierta animosidad, pero efectivamente, o de entrada con un elemento como si nunca se hubiera planteado. De igual manera, recordemos que durante ya la campaña, ¿no? La plataforma se registra antes del inicio de la campaña, pero ya durante la campaña electoral, un conjunto de personalidades y de organizaciones preguntaron públicamente a los candidatos qué harían en diversos temas, entre ellos el Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y también ahí la respuesta del entonces candidato, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también exuniversitario, por cierto, ¿no? De la Facultad de Ciencias Políticas, pues también era muy, muy clara. O sea, me parece que este elemento de sorpresa no tiene demasiado sentido, ¿no? Fue planteado con mucha claridad que habría una nueva orientación. Dicho lo anterior, me parece que lo que no ha terminado de estructurarse en la actual administración es una política, ya no digamos energética, sino incluso petrolera global. A mi juicio hay claramente una voluntad de rescatar y fortalecer a Petróleos Mexicanos, y hay también el acento en ciertos proyectos, fundamentalmente el proyecto de la nueva refinería. Sin embargo, no ha habido un abandono, por ejemplo, de un principio rector desde que el país se volvió importante productor de petróleo, que es una clara tendencia al extractivismo, ¿no? Incluso en el discurso, ya volveremos seguramente al tema, cuando se habla o cuando el presidente habla de evaluar, analizar los contratos, cada vez va quedando más claro que el elemento central, si no es que la única variable a fijarse, es la producción. Ese es el nivel de producción, donde, por cierto, de repente veía hoy en los diarios, ¿no? Las operadoras privadas mienten un poco con la verdad, ¿no? Es decir, si hay un incremento en la producción privada, pero se debe más a una reclasificación de esa producción que antes era de Pemex, que después Pemex migró esos contratos, los CIEPS los migró ya a contratos en el esquema de la reforma, y en realidad a eso se debe el 80% del incremento de la producción privada. Es una reclasificación más que una producción nueva, ¿no? Entonces me parece que eso sería lo que yo diría de entrada, ¿no? Que no hay razón de ser de la sorpresa, porque si algo fue anticipado o anunciado es que habría una clara orientación. Sí. Recordemos también, antes que nada, que en la discusión de la reforma energética de 2013-2014, la izquierda que hoy gobierna fue excluida, ¿no? Incluso en la discusión de la legislación secundaria, la izquierda, que en ese momento era fundamentalmente el PRD con algún apoyo de Movimiento Ciudadano, pero la izquierda y el PT presentó más de en torno a 350 reservas a las distintas leyes que de la legislación secundaria, y ninguna de ellas fue siquiera discutida, ¿no? O sea, ni siquiera es que se hayan discutido y desechado. Ninguna de las más de 300 reservas en las 12 leyes que se reformaron y las 9 que se promulgaron tuvo derecho siquiera a ser analizada en el Pleno. Entonces, hubo una exclusión total de la izquierda, de manera que pues no debería sorprender que la orientación sea completamente distinta a la que aparentemente esperarían, y yo insisto, no sé por qué, los sectores, ciertos sectores empresariales y de la oposición, de derecha, ¿no?
Sí, parece que más bien quieren enfatizar.
Sí, pareciera que como si este gobierno debiera seguir algo que ellos acordaron, pero en lo que por supuesto este gobierno ni siquiera participó, a diferencia de la reforma de 2008, donde al final de cuentas sí hubo un esfuerzo de integración y participó la izquierda en la discusión y demás. Sí. En 2013 hubo una exclusión total, de manera que lo que sorprende en realidad es la pretensión de que se aplicara una política acorde con una reforma de la cual fue excluida la izquierda en su momento.
Muy bien, sí. Fabio.
Sí, yo también pienso de manera muy similar a lo que está formulando Fluvio. Creo que el logro más importante en este año es que el actual gobierno ha regresado a la industria petrolera, a los grandes proyectos nacionales. ¿Verdad? Los campos que mencionaste en la introducción, el Ixachí, campo terrestre en el municipio de Tierra Blanca, para identificarlo rápidamente.
Cerca de la cuenca del Cosamaloapan.
Exacto. Y Siquín, campo marino frente a las costas del estado de Tabasco. Son grandes proyectos muy muy importantes. Estos proyectos, estos dos campos van a contribuir con nuevo petróleo en un volumen muy considerable, 150,000 barriles diarios. El primero que mencionamos, el terrestre, el Ixachí, va a aportar condensados, cuyo precio es muy similar al de los aceites más finos. Puede ser llevado este hidrocarburo como carga a las refinerías que tanto requerimos, que tanto necesitamos, porque la producción mexicana viene disminuyendo, pero con mayor velocidad la de nuestros crudos ligeros, ¿no? Entonces, sí. Viene a resolvernos un problema muy importante. La inversión que se va a realizar en estos campos y en lo que el nuevo gobierno llama el proyecto de los 20 campos prioritarios de producción temprana es de 14,000 millones de dólares. Ninguna empresa privada, incluso la que mayor contribución va a hacer para incrementar la producción petrolera de nuestro país, alcanza este volumen. Digamos, la empresa que dirige el inversionista Baileris, para identificarlo rápidamente, va a aportar la mitad de esta inversión. Entonces, estos montos de producción, de inversión, dan idea de la magnitud, de la importancia que tienen estos proyectos, considerando que en los próximos 3 años se van a perforar pues unos 30 pozos solo para los dos principales, una inversión cuantiosa que es lo que explica pues el encono con que se está librando una disputa por los contratos, por la reorientación de las inversiones, por ganar alguno de estas decidir tener injerencia en estos proyectos, ¿no?
Uh-huh. Hay encono realmente, sí. Y entonces, bueno, ¿Qué obras se van a desarrollar? ¿Los 20?
Desde luego, el primer paquete de uh-huh. proyectos es el de los 20 uh-huh. Campos prioritarios de producción sí. temprana, uh-huh. que hay que decirlo, se han venido reajustando los calendarios. No se van a desarrollar todos como estaba previsto. Hay retrasos en el proyecto. Algunos se van a correr para el año que viene, que ya es inminente, y otros se van a correr incluso para el 2021. Pero lo mismo está ocurriendo, como de alguna manera lo apuntó Fluvio hace un momento, con los inversionistas privados. En la industria petrolera pues no hay tiempos fatales, sino que las condiciones climáticas
cuentan muchos elementos,
¿verdad? Uh-huh. Y de tal manera que también en las empresas privadas que van a invertir hay ajustes e incluso retrasos. Los constatamos muy claramente en el caso, por ejemplo, de la inversión que va a realizar la British Petroleum, que no participa como British Petroleum, participa a través de dos empresas que licitaron, llegaron a México con el nombre de empresas argentinas, porque está su sede, sus oficinas están allá, uh-huh. pero pues realmente pertenecen a la British Petroleum, ¿no? Sí. Van a producir poco y ya están un poquito demoradas en su producción. De tal manera que en este momento la única compañía petrolera extranjera que ha iniciado su producción sería la italiana Eni, que está en este momento para septiembre estaba casi en 10,000 barriles diarios. Ya ha comenzado, etcétera, y sus obras están mucho más avanzadas.
Empresa pública, por cierto.
Eni
es una empresa pública.
Oiga, esta producción es para exportación o es para consumo interno.
No hay restricciones, ese es un tema que me parece ser importante que la nueva administración precisara. En términos de la tal y como se aprobó la reforma y que es la ley, el marco jurídico vigente, no hay ninguna restricción, o sea, los productores pueden o no vender en México
para cualquiera de los
así
dos.
Así es, uh-huh. Lo que hay, incluso algo que a mi juicio, y ya entrando un poco en materia, lo que sí nos sorprende quizás a algunos es que falta una revisión, o en todo caso si la hay, no ha tenido consecuencias en términos de modificaciones al diseño institucional y al marco jurídico heredado de la reforma. Al momento es exactamente el mismo uh-huh. que se aprobó, porque recordemos que hacia el final del sexenio de Enrique Peña Nieto ya hubo modificaciones a la sí. ley de ingresos sobre hidrocarburos y a la sí. propia ley de hidrocarburos, ya hubo cambios y pero digamos esta administración no ha generado ningún cambio adicional y hay puntos sensibles a mi juicio que deberían ser ya atacados con la nueva perspectiva, ¿no? Con una perspectiva mucho más nacionalista que es la que tiene este gobierno, y uno de ellos es precisamente el que tú comentas, querida Irma, que es no, en este momento no hay ninguna restricción. Exacto. Para que el crudo que produzcan los privados, nacionales o extranjeros, pues ellos lo comercialicen como lo mejor les parezca. Es más, en función de la propia ley de hidrocarburos, el crudo que le corresponde al Estado mexicano en los contratos de producción compartida, hoy por hoy los comercializa la transnacional Trafigura, que fue la que ganó la licitación para comercializar este crudo. Ajá. Cuando, a mi juicio, y creo, ¿no?, quizá Fabio también lo comparta, gente del público, es que ese crudo lo debería de manera natural comercializar PMI, que es la comercializadora, sí, bueno, de petróleos mexicanos, ¿no? Uh-huh. Porque eso aseguraría que hubiera una mayor sincronía de intereses entre el Estado y lo que hace el crudo, porque imaginemos que parte de este, en la producción de todos los yacimientos que están bajo este esquema de producción compartida, pues el Estado mexicano no tiene ya ninguna injerencia en la comercialización, porque una parte la va a comercializar el operador y la otra parte Trafigura, la que le correspondería al Estado, ¿no? Entonces me parece que es una de las disposiciones. Además, esta es muy sencilla porque, ahí sí debo decir prudentemente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su momento solamente licitó un contrato, cuyos licitantes fueron, por cierto, PMI y Trafigura. Este es un concurso que hay que se tuvo que hacer 3 veces, pero al final se lo dieron a Trafigura. Es un contrato por 3 años, o sea, ni siquiera sería, incluso se podría esperar hasta la terminación de este contrato y hacer que entrara en vigor una reforma para, en el sentido que comentamos, ¿no?, que fuera PMI quien distribuyera una vez terminado este contrato, de manera que ni siquiera habría necesidad de cubrir penalizaciones de ningún tipo, ¿no?
Sería interesante. Digo, yo creo que, bueno, sería deseable, además, que se distribuyera para el interior del país. Esto es lo que yo creo,
¿no? Claro, debería haber disposiciones más. Las hay implícitamente, pero no son tan claras.
No es claro.
Debería haber, como hay en Estados Unidos. Hay que recordarle a nuestro público que en Estados Unidos, cuando hay un huracán, las refinerías tienen primero que garantizar el abasto interno de gasolinas y ya después exportar. Por eso hace 2 años tuvimos que ir a la India y a Francia. Ajá. A comprar gasolinas. Claro. La exportación de crudo libre de Estados Unidos tiene apenas la administración de Trump. Hasta la administración de Obama estaba prohibido, porque Estados Unidos, a pesar de que ha incrementado muchísimo su producción, sigue siendo un importador neto. Es decir, ya en el balance de lo que exporta y lo que importa, sigue importando alrededor de 5 millones de barriles diarios de petróleo crudo. Entonces, había esa disposición que se eliminó porque las refinerías de Estados Unidos, sobre todo las de la costa atlántica, están hechos para crudo más pesado. El crudo de esta revolución de Shale es muy ligero. Entonces, ese crudo es el que se exporta para que, porque las refinerías, como sabemos, tienen un diseño y aceptan un cierto tipo de crudo. En el momento en que fueron construidas, el crudo que les conveniera era el pesado, por eso es que es nuestro mercado, ¿no? Y entonces el crudo ligero no tenía salida, ¿no? Entonces ahora se permite, pero insisto, hace 3 años todavía.
Pues es una decisión contar, ¿no?, nacionalista, así digo, es. Después de todo.
En ese sentido, sí, claro. Sí, el libre mercado nos lo venden a los países periféricos, pero no necesariamente lo aplica, ¿no?
Ok. Estamos en Momento Económico, el programa que se transmite a través de Radio Universidad, y conversamos con el maestro Fabio Barbosa Cano y el doctor Fluvio Ruiz Alarcón acerca de el petróleo mexicano en el primer año del nuevo sexenio. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en la prensa petrolera internacional se publica notas sobre rezago en los pagos de las empresas a cargo de trabajos para el desarrollo de algunos campos marinos. ¿Podemos detectar problemas de financiamiento, dificultando avances de los programas? Digo, ya ves que son una serie de dudas que me gustaría, Fabio, si nos hablaras de esto.
Sí, sí, claro. Sí, yo creo que diversos factores, tal vez el más importante es el de la caída de la producción, la caída de los precios, una crisis que está afectando a todos los países petroleros.
Sí, sí.
Está provocando dificultades económicas, falta de liquidez, está creando un hueco, un hoyo en las finanzas públicas.
Sí.
Creo que lo estamos padeciendo incluso las universidades públicas.
Oh, sí.
Se siente una protesta justa en algunos sectores de la población por estas dificultades económicas que está enfrentando el gobierno. En esa medida incluso han circulado noticias de que en el proyecto de los 20 campos prioritarios de producción temprana que está en curso, se han presentado retrasos en los pagos. Creo que el propio señor Suárez Toriello, de Marinsa, se ha quejado de que ha sufrido retrasos. A mí me parece que aquí debemos de establecer muy claramente que todos los estudios prospectivos coinciden en que es un gran reto, es un gran desafío, muy difícil de resolver, de atacar, el de la declinación de nuestros principales campos, y el lograr que la extracción petrolera vuelva a elevarse. Por otro lado, tampoco se ve para el corto y medio plazo que los precios puedan repuntar. De tal manera que a mí me parece que la sociedad mexicana tiene que estar advertida de que en el futuro, a pesar de los esfuerzos del gobierno, vamos a tener una caída de la producción y una caída de los ingresos que antes teníamos esa fuente de las ventas petroleras. Tenemos que estar advertidos. Y pienso también que por eso desde de los centros de investigación como nuestro instituto tiene que estarse insistiendo una y otra vez que este es un problema difícil, complicado, importante, y que también tenemos que atacarlo desde el lado de la demanda. Claro. Tenemos una demanda inducida artificialmente, hacemos un derroche de hidrocarburos, debe de tomarse un conjunto de otras medidas.
Sí, yo completamente de acuerdo con Fabio, retomaría esta última parte. Me parece que el país sí necesita establecer políticas públicas, por un lado que contengan la demanda, como bien dice Fabio, por el lado de la eficiencia, ¿no?, de todos los motores que utilizan los hidrocarburos, hacer normas mucho más estrictas, por el lado de modificar nuestras maneras el esquema de movilidad que hemos adoptado de facto, ¿no? Me parece que en el país no ha habido una política muy activa de impulso al transporte colectivo, ¿no? En la Ciudad de México la última línea fue la línea 12 y antes de ella había también pasado varios años sin que se pudiera construir. Me parece que ese es un esfuerzo importante y que va ligado sin duda con los dos temas que también mencionó Fabio, que son el de la producción y el de la fiscalidad, ¿no? Por un lado, tenemos en el tema de la producción, me parece que se han hecho expectativas demasiado optimistas en cuanto a la producción. Ciertamente podríamos ver, y ni siquiera ha sido tristemente el caso, una cierta estabilización de la producción, porque hoy Petróleos Mexicanos tiene recursos para perforar en las zonas de reservas probadas, ¿no? Es decir, no se habían hecho los trabajos de desarrollo y de producción en esta zona por falta de capacidad de inversión, que hoy se tiene por los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno. Sin embargo, conforme se vayan explotando estos mantos, ya que son reservas probadas, que digamos 2020-2021, podríamos ver una estabilización y aún un ligero incremento en la producción, pero a partir de 2022 va a ser el problema, porque las expectativas están fundadas sobre lo que hoy son reservas 3P, es decir, que tienen el 10% apenas de posibilidades de convertirse en una producción rentable, de tal suerte que a partir de 2022 esas proyecciones por encima de 2 millones de barriles en el caso de Pemex me parece que son demasiado optimistas y difícilmente se van siquiera a acercar, ¿no? Yo confío en que estaremos en 2020-2021 sí, al menos estabilizando la producción, quizás andando, Fabio me corregirá, 1.95 millones de barriles diarios hacia 2021, pero a partir de ahí es difícilmente la curva va a ser francamente ascendente, ¿no? Por un lado. Y por el lado de la fiscalidad, si bien en el paquete económico de este año, que empieza a tener vigencia a partir del 1 de enero del 2020, se aprobó una modificación a la ley de ingresos sobre hidrocarburos. Esta es una modificación completamente insuficiente, porque solo, si gustas entre comillas, pero solo se redujo de 65 a 58% el derecho de utilidad compartida. Parece muy significativo, sin embargo, al no haberse ajustado los límites de deducción y con los precios actuales, tenemos límites de deducción entre 6.10 y 6.30 dólares por barril producido, cuando con la reforma de 2005, hace 15 años prácticamente, se había logrado que Pemex dedujera 6.50 dólares en aguas someras. Es decir, hoy Pemex, ni siquiera en términos nominales, ya no digamos en términos reales, si ni siquiera en términos nominales puede deducir lo mismo que hace 15 años, siendo que evidentemente los costos de producción, tanto por materiales como por la complejidad geológica de los yacimientos, ha ido en incremento. Entonces, le están reduciendo a Pemex lo que tiene que pagar, pero de una cantidad que ya significa pérdidas. Es decir, no le están incrementando las ganancias, sino disminuyendo las pérdidas, y eso se nota en el informe último del tercer trimestre, ¿no? Que pese a los esfuerzos que se han hecho a lo largo del año, para, desde el gobierno dicen inyectar capital, yo la verdad digo es que es una devolución fiscal tardía, pero que, ¿no? Recordemos que Pemex ha entregado durante años, durante décadas, más del 100%, aquí lo hemos dicho en otras ocasiones, de su rendimiento de operación. Bueno, le están regresando tardíamente este exceso, parte de este exceso, pero aún con ese esfuerzo y aún con el último decreto que lo exentaba de pagar el derecho de utilidad compartida en 300.000 barriles, a pesar de ello, tiene pérdidas Pemex, ¿no? En buena medida porque, insisto, no se han modificado estos límites de deducción. Sí. Entonces creo que eso es muy importante que se pueda hacer, ojalá, ojalá en el transcurso del año que entra, digo, no
y debiera considerarse en la nueva ley así de ingresos. Es.
Y, sí. Y eso, por supuesto, nos regresa a la caja de salida, como dicen en francés, que es la necesaria reforma fiscal progresiva que muchos y seguramente en el instituto habrá mucha gente que ha trabajado sobre esa necesidad de que tenemos desde hace 40 años de una reforma fiscal en este país.
Desde que se inició este gobierno estamos propugnando por ello.
Bien,
la experiencia en este primer año muestra que podemos revertir la declinación de la extracción petrolera de nuestro país, o bien continúa en la incertidumbre.
Pienso que hay un gran acuerdo entre todos los que han examinado las perspectivas de mejorar nuestra extracción, de que vamos a lograr un repunte. La mayor contribución, y eso lo tenemos que estar insistiendo, va a ser de nuestra empresa estatal. Este gobierno ha reorientado a Petróleos Mexicanos y ha logrado hacerlo reflotar. Por primera vez Petróleos Mexicanos va a tener algunos proyectos muy rentables. Los campos que mencionamos al comienzo fueron dictaminados por el equipo de transición inicialmente y luego estos estudios revisados por un comité dictaminador de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y luego aprobados por el Consejo, por el órgano de gobierno, se llama, de la CNH, y la evaluación informa que en estos proyectos, en estos dos proyectos que estamos señalando, concretamente el de Ixchiquí, el campo en tierra blanca, la evaluación señala que por cada dólar invertido, Pemex obtendrá 8.32 dólares de ganancia. Por cada dólar invertido, 8 de ganancia, más de 8 de ganancia. Bueno, pero al mismo tiempo, cuando se examina los proyectos aprobados y en curso de las empresas privadas, uno se encuentra con el dato que de 73 empresas que ganaron bloques en las licitaciones, solo 3 van a producir, solo 3, y en un volumen muy insatisfactorio. Las 3 que van a producir son, ya las señalamos, serían los de Petroval o de, más bien, y sus socios estadounidenses, Eni y la British Petroleum. Ellos en el pico, es decir, en la producción máxima, van a alcanzar un máximo de 220.000 barriles, mientras que Petróleos Mexicanos va a aportar un poquito arriba de 300, ellos nada más 200. Insuficiente, sí. Para compensar la caída de los campos maduros, etcétera, etcétera. Por otro lado, estas empresas ni siquiera van a alcanzar el máximo de su producción en el siguiente sexenio, en el sexenio de Obrador, sino lo van a lograr hasta 2025, 2026. Sí, tiene que decirse que las licitaciones fueron muy tolerantes, hubo demasiada flexibilidad. Uh-huh. Y mientras en los Estados Unidos se pide a las empresas que empiecen a dar resultados en un plazo muy corto o devuelvan los bloques, en este caso, en el caso de México, se les permitió pues creo que 3 años de evaluación inicial con la posibilidad de prorrogar otros 3, desde luego entendemos que en el caso de la industria petrolera y más en aguas profundas, pues son proyectos que exigen, que requieren largos periodos de maduración, pero el caso es que hubo lo que yo llamaría con toda claridad un nuevo reparto de los hidrocarburos en el Golfo de México. Shell resultó la gran triunfadora, pero el petróleo se va a ver hasta finales de la siguiente década, es decir, hasta 2028, veremos si es que llegarán a hacerse descubrimientos. El único caso en donde podría esperarse algún resultado de corto plazo sería el caso del farm out llamado Trion. No podríamos esperar para 2024 algunos barriles de ese gran sector.
Es un tema importante el que toca Fabio, porque es la lógica inherente a la industria. Es una industria de mediano plazo. Aquí un sexenio es corto plazo, ¿no? Entonces, lo digo porque a mí una parte que me preocupa del leyendo el plan de negocios de Pemex es esta aparente subestimación de lo que significan las aguas profundas y, uh-huh, y el tiempo que toma.
El tiempo no está tomado en consideración.
De hecho, está tomado de manera negativa, ¿no? Uh-huh. Se plantea, hemos invertido mucho y no se ha producido. Pues sí, pero así son las cosas. Y algún día, esto sí está claro, vamos a tener que ir a las aguas profundas, porque hacia eso es el crecimiento, la dirección natural de nuestra nueva frontera geológica. Eso toma mucho tiempo. Si no se mantienen los esfuerzos, al menos en la adquisición de capacidades, de estar al día en las innovaciones. Tenemos un centro de tecnologías de aguas profundas en Boca del Río, no podemos desaprovechar, porque si no, dentro de 10, 15 años que tengamos que ir así, ahí sí tengamos, porque la producción en otras zonas se haya reducido significativamente, pues vamos a ir de manera subordinada. Va a ser como maldición, ¿no? Ya para entonces tendremos más de 130 años de historia petrolera y tendremos que ir de manera subordinada con alguien, porque no solo no tendremos recursos financieros, sino las capacidades mínimas tecnológicas de ejecución.
Sí, para la extracción.
Sí. Trion es un ejemplo de cómo este esfuerzo en aguas profundas no ha sido en vano. Trion es algo que es descubierto por Pemex. O sea, toda la exploración la hizo Petróleos Mexicanos, y aunque no se ha producido ni un barril todavía, ya Pemex obtuvo, si es buen negocio o mal negocio es otra discusión, pero al menos Pemex obtuvo 1.200 millones de dólares por darle una participación a los australianos de BHP Billiton en ese proyecto. Es decir, prácticamente es un ingreso no por la producción, sino por el hecho mismo de haber disminuido el riesgo geológico relativo a Trion. Entonces, creo que sí sería un error en el largo plazo que no se hiciera ningún esfuerzo en materia de aguas profundas, sabiendo que son yacimientos con un largo tiempo de maduración la producción, y que la inversión debe ser grande, pero sin duda, si hoy no hacemos nada, la generación siguiente lo reclamará. Hacia 2040, 2050, que todavía seguirá siendo, los hidrocarburos seguirán siendo un factor importante en la matriz energética, pues sí, sería un grave error que no diéramos el esfuerzo.
Muy bien, hay que tener en consideración eso. Digo, incluso por aquellos que son tan críticos, ¿no?
Así es.
Esa es la cosa. Bien, vamos a una breve pausa musical. Regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues tenemos muchas llamadas. Tenemos que empezar por ahí, disculpen. Ana María Castro los felicita mucho y al programa también. Gracias. Dice, ¿qué tan viable es construir una nueva refinería si las que tenemos no trabajan a toda su capacidad? Y hace otra pregunta, ¿sería mejor invertir en la que tenemos o construir una nueva?
En realidad debemos hacer las dos. Recordemos que a partir de la crisis 81-82, pues Pemex se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales del país, de manera que la jerarquización de sus proyectos de inversión estaba determinada más por las necesidades inmediatas de ingresos del Estado que por la lógica propia del sector, que es de largo plazo. Entonces, en ese sentido, se dejó de invertir, se cerró incluso, recordemos, la refinería de Azcapotzalco, pero como se dejó de invertir no solo en construcción, sino en el mantenimiento mismo, las refinerías dejaron de operar de manera óptima, de tal suerte que hace un año, y más o menos estamos en números no muy distintos, solo producíamos 35-40% de nuestra demanda de consumo interno. El Consejo Mundial de Energía recomienda que un país al menos produzca el 70% de su demanda interna para no caer en una situación de fragilidad, de vulnerabilidad en su seguridad energética. Entonces, si se rehabilitan las seis refinerías existentes y se construye este adicional, estaríamos llegando a 85-90% de la demanda, ¿no? De tal suerte que sí se necesitan las dos cosas, quizás la secuencia no haya sido la mejor, ni la decisión de la ubicación tampoco, pero lo cierto es que sí necesitamos al menos llegar, que se rehabiliten las 6, se construya la nueva y podamos estar en estos márgenes del 90% de cobertura de la demanda interna, perdón, y lo que decíamos al inicio del programa, paralelamente medidas eficaces de contención de la demanda.
Muy bien. Rodolfo Martínez los felicita mucho. Dice, cuando se habla de petróleo, casi siempre hablan de gasolina o combustibles, pero existen muchísimos derivados que pueden aprovechar y son muy importantes para la industria petrolera. ¿Podrían los invitados hablar de la importancia de estos derivados?
Sí, de hecho, parte de la cuando se argumenta o los que argumentamos en favor de la necesidad de una nueva refinería, hacemos justo referencia a lo que nos dice nuestro amable radio escucha, y es que no solamente se producen gasolinas y diésel, sino productos como la turbocina. Digo, nadie imagina todavía un avión transatlántico en los próximos 50 años. ¿No? Eléctrico, ¿no?
Eléctrico, pues
nadie lo imagina todavía siquiera. Entonces, ese es un nicho. Hay otras derivadas, las parafinas, lubricantes, en fin, hay toda una serie de el coque mismo que se usa como energético en la industria cementera y del acero, ¿no? Entonces, hay otros derivados que se generan en la refinación, cuya utilización se va a seguir haciendo por muchos años, por no hablar de la petroquímica, que va a ser el nicho final del sector de los hidrocarburos. Lo hemos dicho antes aquí, cuando amablemente nos invitas, todo lo que está aquí en el estudio y seguramente todo lo que está en torno a quienes nos están escuchando, tiene derivados de la petroquímica, ¿no?
Incluso entonces, los alimentos.
Hasta los alimentos, sí. Así es.
Bien, Andrea Hernández, felicita al equipo de trabajo de Momento Económico, muchas gracias. ¿Qué proyecto se va a concluir en relación a los hidrocarburos en el gobierno de López Obrador? Creo que ya hablabas, ¿no? De
sí, algunas, Fabio hacía la lista
de los proyectos, ¿no?
De los 20 campos.
De 20 campos.
Que al menos. Y lo que también queda claro es que va a haber un relanzamiento de los esfuerzos en materia de exploración. Tenemos ahí mucho que hacer. Recordemos que el escenario ideal de cualquier empresa petrolera, perdón por la analogía tan coloquial, pero es como la señora de la tiendita, o sea, hay que tener para vender. Entonces, lo ideal para lo que hace sustentable a una empresa es que por cada barril que vende descubra otro, ¿no? Entonces, ese es lo que se conoce ya en el lenguaje más del sector como el 100% de tasa de reposición de reservas, o sea, vendo un barril y descubro el barril que voy a vender después. Entonces, en México nuestra tasa de restitución cayó muy fuertemente a raíz de la caída de los precios de 1998, ¿no? ¿Por qué? Lo primero que hace una empresa petrolera cuando caen los precios del crudo es dejar de explorar y explotar lo que ya conoce, ¿no? Porque los costos de extracción son pequeños relativamente. Un costo, en algún momento cantaría el que tendría Fabio, $3-4 como costo de extracción, ¿no? Entonces, pues no le pierdes, pues porque estás extrayendo a $4 y pone tú que se te haya caído como en 98 a 7.80 que llegó a estar abajo. Pero se cae la tasa de restitución de reservas porque no descubres, ¿no? Y estás vendiendo lo que tu inventario, para decirlo de otra manera. México logró recuperar entre 2011 y 2012. Volvimos a tener 100% de tasa de restitución de reservas con la incertidumbre generada por la reforma, el cambio de modelo de desarrollo, la tasa cayó fuertemente y hoy andamos en 35% más o menos de tasa de restitución de reservas, es decir, prácticamente por cada 3 barriles que se explotan se descubre apenas uno. Entonces, ese esfuerzo hay que hacerlo para regresar a la tasa de 100%.
Exacto. Roberto González también los felicita mucho. Dice, la industria petrolera es lo más importante para nuestro país. ¿Podrá esta industria soportar todo el peso del crecimiento del país?
Definitivamente no.
No hemos intentado antes y no nos ha funcionado.
No, ya, ahorita menos que nunca habría que estar conscientes de ello, ¿no? Jesús Espinosa los felicita también muchísimo. Dice, ¿hay algún trabajo, lo que les preguntaba hace un momento, impreso, bueno, publicado, de lo que los invitados han hablado? Es muy importante.
pues el libro del que coordina el doctor Ramón Martínez Escamilla está a la venta en nuestro instituto.
Fluvio tiene
también. Yo escribo cotidianamente dos revistas, Petróleo y Energía y Energy and Commerce. Uh-huh. Ahí escribo cada que salen.
¿Y tú también?
Los números también, mi querido Fabio. Y bueno, ahí amablemente el doctor Víctor Rodríguez Padilla me ha invitado a participar en sus libros, dos libros que tiene sobre la reforma energética. Uno que consiguen en el blog de Víctor, en Energía 123. Uh-huh. Ahí gratuito un libro. Y el otro libro está por ser reeditado, porque ya está agotado, por el Fondo de Cultura Económica. Aquí estoy dando una primicia. Espero no estar quemando a Víctor. Y a Pablo Ignacio, que aceptó, creo que muy inteligentemente.
Muy bien. El licenciado Avilés los felicita muchísimo. Dice, ¿qué opinión tienen sobre todos los comentarios negativos de la construcción de la refinería Dos Bocas? ¿Qué pasa con el Instituto Mexicano del Petróleo? ¿Habrá un rescate del instituto?
Es un gran tema. Lo hemos comentado en otros programas. Hace falta una de las carencias que aún existen en la actual administración, es un impulso serio y sostenido más bien a la investigación y desarrollo tecnológico. Es decir, hay que repensar el papel y la naturaleza, el papel en el sector y la naturaleza jurídica que mejor le podría acomodar al Instituto Mexicano del Petróleo. Uh-huh. Yo impulsé la idea a la evidencia sin éxito de que al menos por un año al IMP se le, el gobierno sustentara el presupuesto de operación del IMP por un año. Son 3.500 millones de pesos, más o menos, es decir, básicamente la nómina y los gastos materiales elementales, para que la fortaleza del IMP, que yo creo que se va a ver en los próximos años, porque hay un mayor acercamiento después de años de separación, no necesitara de que se recortara más al personal. Ya se ha recortado mucho personal en el caso del IMP. Y sobre las críticas a la refinería, me parece que son críticas que se hacen con dos criterios, a mi juicio, no muy convenientes. Uno, un optimismo desbordado por la transición energética. La transición energética hay que impulsarla, hay que hacer todo, pero es mucho más lenta, ese amerita otro programa, de lo que el optimismo de muchos pareciera indicar. Y dos, que se hacen análisis como el que circuló mucho por el parte del IMCO, ¿no?, el Instituto Mexicano de Competitividad, que son estrictamente microeconómicos. Es decir, es un análisis, yo lo he dicho en broma con amigos, si yo fuera consejero de Valero, seguiría ese análisis y diría, no construyamos una refinería. Pero, siendo funcionario público, me parece que las consideraciones, como hemos dicho, tienen que ir también de la mano de la seguridad energética del país, y no solamente un análisis microeconómico, ¿no?
Cierto. Bien, pues ya se nos terminó el tiempo realmente. Solamente quiero decir al señor Rodolfo, sin apellido aquí, no tenés el apellido, que felicita al programa. Aunque pregunta de si Calderón ya había hecho una inversión en las refinerías, no era bueno seguir con esto. En
era una opción haber retomado el proyecto.
Exacto. Esmeralda Rodríguez felicita a ustedes y a todo el equipo de Momento Económico y les desea un año 2020 lleno de éxitos. Muchas gracias.
Muchísimas
y gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por estar aquí levantándonos el ánimo con relación a este tema tan bueno que es y cómo nos tienen, ¿verdad? Bien, pues estuvo en los controles técnicos Gerardo Zurroza, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.